La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Hoy yo quiero compartir con ustedes del libro del profeta de Zacarías. Ese es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Luego está Malaquías y cierra el Antiguo Testamento. Y yo quiero compartir con ustedes el llamamiento a la limpieza del sumo sacerdote Josué. Y me gusta este libro de Zacarías porque, así como Isaías es el profeta mesiánico de los profetas mayores, Zacarías es el evangelio de los profetas menores. Y tiene unas extraordinarias profecías acerca del Mesías y acerca de la venida de Cristo, que es tan interesante, ahorita se los voy a comentar. Pero lo bueno de Zacarías es que es un profeta como Ageo, contemporáneo y posexílico, que profetiza cuando el pueblo regresa después de 70 años de cautiverio. Y me gusta porque su mensaje, entre muchos otros, pero el más acentuado, es la reconstrucción del templo y la restauración del sacerdocio. Que, ok, eso ocurrió. Y en términos materiales, pues así fue, se reconstruyó el templo y se restauró el sacerdocio. Pero Dios ministraba mi corazón que de este año no puede pasar que tú reconstruyas la casa de Dios, que eres tú. Que tú pongas en su lugar cada cosa. Que el templo de Dios entiende como Dios lo quiere. Aleluya. Y que tú también restaures tu sacerdocio. Porque el apóstol Pedro nos dijo que nosotros éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el sacerdocio antes era de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento, pero en la iglesia cada uno de nosotros somos real sacerdocio, gente que ministra en nombre del Señor. Y Dios quiere que, así como Zacarías motivó al pueblo al llegar, cuando vino el cambio, estamos cambiando de año, y también vamos a cambiar de muchas cosas, tú lo vas a ver. Con ese cambio tiene que haber una reconstrucción de la casa de Dios en ti y tiene que haber una restauración de tu ministerio, de tu sacerdocio. Es interesante cómo, cuando yo estudiaba este libro de Zacarías en esta semana, Dios ponía en mi corazón, y con mucho respeto lo digo, que este mensaje no era solo para la iglesia, sino que era para los pastores, que era para los ministros, que era para la gente que está sirviendo al Señor en el liderato eclesiástico. Y a esa gente, a todos como iglesia, incluyéndome a mí, pero a todo ese liderato eclesiástico, que sobre todo son sacerdotes y pastores, Dios está llamando, aleluya, a una restauración. Y precisamente eso es lo que habla el capítulo 3, que, como les dije, quiero compartir con ustedes acerca de la limpieza del sumo sacerdote Josué. Es tremendo porque Dios te muestra en los capítulos anteriores, el 1, el 2, para entonces llegar al 3, cómo, a pesar de las muchas maneras en que el pueblo peca y le falla a Dios, en el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios siempre tiene misericordia. Por eso es que Dios le va diciendo al pueblo a través de Zacarías: yo quiero que ustedes se vuelvan a mí para yo volverme a ustedes. Porque ellos regresaron a Jerusalén, pero Dios les estaba diciendo: no solo regresen a la tierra, regresen a mí. Porque a veces regresamos a la casa de Dios y Dios nos está haciendo un llamado a regresar a su casa para comenzar de nuevo. Pero también nos está diciendo: pero regresa a mí, porque ese es el llamado, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque yo se lo dije a sus antepasados constantemente y sin cesar, y ustedes, y ellos no me hicieron caso. ¿Y dónde están ahora sus antepasados? Y los profetas que se lo dijeron, todos murieron. Y después el pueblo mismo tuvo que decir: hemos recibido lo que merecíamos del Señor, Jehová de los ejércitos. Él ha hecho lo que dijo que haría. Porque Dios no miente, Dios no amenaza, Dios no está jugando. Cuando Dios dice que te ama y te ama con amor eterno y que por eso te prolongó la misericordia, así es. Pero cuando Dios dice hasta aquí, basta ya, pues hasta aquí, basta ya. Porque si no viene el juicio, como le pasó a este pueblo, y ellos finalmente tuvieron que reconocer que más allá de lo presumidos que eran y de lo privilegiados que se sentían como pueblo escogido, Dios tuvo que castigarlos porque de ninguna manera escuchaban y obedecían la voz de los profetas de Dios. Y me gusta porque Dios le dice, sin embargo, yo voy a tener misericordia. O sea, ya la etapa de, vamos a decir, de ese cautiverio que era como un castigo, terminó. Pero yo voy a volver a tener misericordia, porque aunque Dios tenga por momentos que juzgarnos, azotarnos, darnos lecciones, Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Y Él dice en el 1:12, al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo y me dijo: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor Jehová de los ejércitos dice: mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor: he vuelto a mostrar misericordia. Mi templo será reedificado, dice el Señor, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Aleluya. Otra vez las ciudades rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Y Dios ponía en mi corazón que lo que está expresando a través de Zacarías, que su amor es tan grande, tan intenso y ferviente, que nos regala otra vez. Me recuerda el himno de Dios es un Dios de otra oportunidad. Y este año es otra oportunidad, otra vez de Dios, queriendo que tú te vuelvas a Él, queriendo que regreses a su casa, pero queriendo que regreses a su lugar íntimo, a su presencia, y que disfrutes, después de cosas difíciles que hayas pasado como consecuencia de tus errores, disfrutes la nueva misericordia que Él tiene para ti y para mí en este nuevo año. Hay muchos otra vez. Gente que tuvo grandes pérdidas, fíjate que dice aquí: otra vez las ciudades rebosarán de prosperidad. Yo no sé cuántas cosas tú hayas sufrido en los años pasados, pero el Señor tiene consuelo en este nuevo año. Otra vez Él pondrá alegría en tu corazón, pondrá gozo, pondrá paz, podrás regocijarte otra vez. Pero fíjate el orden en que lleva: volviendo a Jerusalén, a la casa de Dios, a la presencia de Dios, a la misericordia de Dios. Aleluya. Y otra vez verás fruto y resultado. Tendrás gozo y alegría. Y cuando se hablaba de ese regreso del pueblo, se decía mucho: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente, y yo cambiaré su lloro en gozo y los consolaré de todo su dolor. Qué precioso, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene para ti, para mí: consuelo, fortaleza. Quizás acabamos el año pasado casi desmayados, agotados, como dice el corito, necesitando refrescar este seco corazón sediento de Él. Pero fue difícil el año pasado y en general los últimos años, pero el Señor otra vez nos consolará, otra vez nos dará fuerzas. Yo le oraba esta mañana y le decía: Señor, te lo he pedido muchas veces, pero en este nuevo año más que nunca, sigue siendo escudo alrededor de mí, mi gloria quien levante mi cabeza, y vuelve a ungirme con aceite fresco y a darme fuerzas como las del búfalo. Aleluya. Y Dios me oye y Dios me responde, y yo espero esas nuevas fuerzas. Y Dios nos va a ayudar con una unción fresca, con nuevas fuerzas para emprender el nuevo camino y para disfrutarlo. Porque yo le decía eso al Señor: Señor, yo me quiero gozar estos años, disfrutar, caminar contigo, disfrutar lo nuevo, disfrutar tu presencia, gozarme de poderte servir. Y eso es lo que el Señor quiere, que le sirvamos pero disfrutándolo, que vivamos la vida cristiana recta, pero disfrutándolo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Se lo he dicho muchas veces: delicias a su diestra para siempre. Así que no podemos andar por ahí con la cara caída, arrastrando los pies. No, el Señor está en medio nuestro, poderoso, y Él salvará, Él hará grandes cosas y se alegrará sobre nosotros con alegría, aleluya. Así que Dios le dice al pueblo, otra vez, voy a tener misericordia. Mira que pasó tiempo, 70 años, pero Dios no cambia. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos da nuevas oportunidades. Si estás escuchando, es que estás vivo. Y si estás vivo, es que Dios todavía te está dando oportunidad para que te abraces a Él y para que vengas al centro de su voluntad a disfrutar cosas nuevas y ocultas que tú no conoces, pero que Él preparó desde la eternidad para ti. Aleluya. Entonces, el ángel le muestra a Zacarías, a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y fíjate qué extraño que, como pasó en Job, así como estaba el ángel del Señor, que muchas veces cuando se especifica que no solo es un ángel, sino el ángel del Señor, se tiende a interpretar que es Jesús. Dice que el acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Aunque todo sea nuevo, Cristo va a seguir ahí, el eterno presente acompañándote. Y aunque todo sea nuevo, el enemigo va a seguir su rol tratándote de acusar, tratándote de desanimar, tratándote de indisponer con el Señor. Pero mira la respuesta tan tremenda que el Señor le da a Satanás. Le dice, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Aleluya. Así es, el Señor que eligió Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. No importa que el enemigo sea padre de mentira, mentiroso, acusador de los hijos de Dios y todo lo que querramos decir, bestia, serpiente antigua, como quiera, Cristo es nuestro Señor. Cristo está. Y ha llegado un tiempo en que ya Dios no quiere que el enemigo te acuse más. Pero la única forma que el enemigo no tiene municiones contra ti es que tú no se las entregues. O sea, es como un escalar, como un ascenso, donde tú vienes de regreso a Dios, a su presencia, a experimentar misericordia, y de esa manera, a ya no tener que temer las acusaciones de Satanás delante de la presencia del Señor. Aleluya. Pero él es un sacerdote, simbolizaba al pueblo, y mira cómo dice, este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Eso se refiere al fuego del cautiverio. Un tizón, un pedazo de carbón consumido, un tizón en llamas arrebatado del fuego. ¿Cómo entonces lo va a volver Dios otra vez a lanzar al fuego? O sea, si Dios tuvo que permitir el castigo y agarró ese tizón, que es el pueblo de Israel, de en medio de las llamas para traerlo otra vez a su tierra y volver a tener de ellos misericordia, Dios le está diciendo, yo no lo voy a volver a castigar, no porque no tenga culpa, sino por mi gracia, por mi misericordia, y hay que aprovecharlo, porque va a llegar el día en que la puerta se cierre, en que no haya más oportunidad, o en que ya no tengamos sensibilidad a la redalgución del Espíritu Santo, y creamos que estamos bien y sigamos por la libre, pero no estamos bien, estamos en caminos de condenación. Y dice que la ropa del sumo sacerdote estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel, y que el ángel dijo, quítenle esa ropa sucia. Y le dijo a Josué, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina. Cuando venimos a la presencia del Señor, eso es lo primero que Él hace. Nosotros vamos como representantes de un pueblo, de que es la iglesia, pero también del pueblo de Puerto Rico, al cual pertenecemos. Y después que Dios nos saca del dolor, del castigo, del cautiverio y nos trae otra vez a Él, somos como un tizón quemado, sucio, a quien Dios va a cambiar las vestiduras representando el perdón de los pecados y la nueva vida que nos va a otorgar. No podemos seguir con las mismas ropas del año pasado o de la vida anterior que vivimos. Tenemos que dejarle al Señor limpiarnos, cambiarnos las ropas y de esa manera demostrarnos que acepta nuestro acercamiento a Él y nos perdona y nos viste, aleluya, de santidad. Porque este pueblo había sido rescatado, pero ahora está siendo llamado a ser santificado, Así que si ya tú estás en el pueblo de Dios, fuiste rescatado, pero ya estás santificado. Porque la Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, no falte ungüento sobre tu cabeza. Si tus vestidos se han curtido, es tiempo de que en la presencia del Señor te humilles, pidas perdón y seas limpiado y vestido de ropas de santidad. Porque no basta ser rescatado, hay que ser santificado. Y luego el profeta dice, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Esa es la mitra limpia que dice la versión Reina Valera. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Cuando yo veo esto del turbante, fue inevitable para mí pensar que este turbante, que de hecho tenía una placa en oro que decía Santidad Jehová, que es lo que Dios quiere, envuelve la cabeza. Este turbante envuelve la cabeza, que representa la sede de nuestra operación, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo lo que somos está en ese cerebro. Y Dios quiere no solamente cambiarnos las vestiduras, Dios quiere cambiarnos la programación completa. Dios quiere darnos una mente nueva, motivaciones nuevas y correctas, corazón nuevo y limpio. Y quiere que de verdad el proceso de santidad no sea solo externo, al cambiarnos las ropas por su perdón, sino también interno, al cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, desde el cerebro hasta el corazón. Aleluya. Y el ángel del Señor le dijo entonces al sumo sacerdote, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, ¿cómo un sumo sacerdote podría estar en otro camino que no fuera del Señor y servir sin cuidado? ¿Saben que Josué era nieto del sumo sacerdote que se llevaron en el exilio y lo mataron, y su hijo Josadac heredó el puesto de sumo sacerdote? Pero mientras no había templo, no había ejercicio de sumo sacerdote. Y es este Josué, el nieto, que es el que viene entonces a reconstruirse el templo, a ser el que tenía que ministrar ahí, el que hereda la posición. Pero primero había que limpiarse, primero había que santificarse. Si queremos ser líderes eclesiásticos, si queremos ser sumos sacerdotes, gente con poder, gente con autoridad en medio de la casa de Dios, tenemos que estar limpios, tenemos que seguir el camino del Señor, porque hoy día hay muchos caminos. Y el mismo proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y se ha vendido a la iglesia un montón de caminos y de creencias, de prácticas y de disoluciones que se alejan del Evangelio. Y Dios nos está diciendo a los líderes eclesiásticos, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, porque esto es con cuidado, con respeto, con reverencia, con excelencia. Aleluya. Recibirás autoridad sobre mi templo y sobre mis atrios. A mí me gusta también, como lo dice la Reina Valera, porque es como bien confrontado. Él dice, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Aleluya. Yo estoy orando al Señor por los últimos meses del año pasado, que limpie los altares. Porque si el sumo sacerdote representa al pueblo, ¿cómo va a estar una iglesia y un pueblo si el sumo sacerdote no está limpio? No está recto, no está siguiendo el camino. Porque hay muchos caminos que conducen a Roma, pero solo un camino conduce a Dios, que es Jesucristo. Y se está sirviendo con cuidado, con fidelidad. Hay que tener cuidado. Porque hoy día prevalece el descuido en vez del cuidado. Y se cree que las cosas no son tan serias como parecen y que no tenemos que ser tan exagerados, tan fundamentalistas, tan estrictos. No, si Dios entiende, Dios es bueno. Y si queremos tener un pueblo diferente y una iglesia diferente, tenemos que empezar con nosotros los pastores. A estar limpios delante de Dios, a estar rectos en el camino, a ser obedientes, a hacer el trabajo con cuidado. Y de esa manera Dios nos va a dar poder y autoridad y nos va a dar lugar, aleluya, especial en su reino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que eso es siempre condicional. Todo lo que Dios tiene para ti es condicionado a tu fe. Y parte de tu fe no es solo creer y confiar, sino también obedecer. Así que no te pierdas de disfrutar una conexión directa con Dios, teniendo una vida limpia y una vida santificada. Procure en este año que ya lo logres y que ya, como dice el autor de Hebreos, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es tiempo de que nos sanemos ya. Yo me recuerdo de uno de los libros de Bernardo Stamatea, un psicólogo, pastor cristiano argentino, que se dice, iglesia, sánate, ese es el título. En argentino es sanate. Sanate, iglesia, así es que lo dice, cuando tú lo escuchas. Pero iglesia, sánate, como quien dice, oye, ya, deja de supurar por las mismas llagas, ven a buscar sanidad, ven a buscar esa santidad para que tú veas cómo te renuevas, cómo te restauras, cómo te refrescas. Porque ese es el paso que le falta a la iglesia para que venga esa gloria que nosotros estamos esperando y que Dios quiere manifestar porque nos ama. Y finalmente vemos que se le dice, escúchenme, oh Josué, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que está por venir, o sea, del cambio, de la limpieza, de la santificación. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Esta es una de las profecías mesiánicas que yo les decía que tiene Zacarías. Mira qué precioso, eso está en Zacarías 3, 8b. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño y en un solo día quitaré los pecados. ¡Wow! En un solo día. Que fue cuando ese retoño, que es la ramita que sale de una raíz seca y ya sin esperanza, de un pueblo seco y sin esperanza, salió Cristo. Aleluya, como el retoño divino para en un solo día quitar el pecado de toda la tierra. Que hay gente que todavía en pecado, ha sido su decisión. Pero Jesús dice que el que a él viene, él de ninguna manera le desprecia. Que todo el que viene y cree, no morirá eternamente. Pero es nuestra decisión querer soltar el pecado y abrazar a Cristo y caminar, aleluya, una vida santa y una vida diferente. Finalmente, y no voy a entrar en ello, en el siguiente capítulo del 4, el ángel le muestra otra visión a Zacarías, donde él ve dos olivos como un balde de aceite que viene de esos dos olivos, que tiene siete brazos, que van hacia las siete lamparitas del candelabro. Y el ángel le pregunta, ¿tú sabes lo que estás viendo? Y él le dice, no sé lo que estoy viendo, explícame. Y él le dice, el Señor dice a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como quien dice, ahora vamos a... Se puso el fundamento del templo, pero ahora vamos a la reconstrucción y también a la santificación, a la restauración moral y espiritual. Pero recuerda, no es por la fuerza de ustedes, no es porque ustedes lo merezcan, es por pura gracia y por mi espíritu. Que la Reina Valera dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que el Señor tiene eso pendiente para ti. Ese es el regalo de Él en este nuevo año. Un llamado, como te dije, al regreso, a la reconstrucción y a la restauración del ministerio. Un entendimiento de que lo que Dios prometió en el pasado se cumplió, pero ahora que vuelve a tener misericordia, te promete restauración, te promete bendición, por su pura gracia, pero a través de su espíritu. Que todo lo que hagamos nos encomendamos al Señor, que busquemos llenarnos de Él, que dejemos que el Señor haga todo eso que tiene soñado y que tiene anhelado, y que nosotros lo disfrutemos porque nos ponemos de acuerdo con Él. Aleluya. Dice, para cerrar, luego el ángel me dijo: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plumada está en las manos de Zorobabel. Eso es lo que está pendiente. Tú estás esperando en Dios. Llegó el nuevo año, Él está esperando en ti. Y Él dice que se van a sorprender cuando ya nosotros nos decidamos a iniciar la labor, a iniciar la renovación del compromiso, la rededicación del ministerio y la dependencia del Espíritu. Las primeras lluvias del avivamiento cayeron a final del año pasado, pero lo que viene son aguaceros torrenciales de gracia. No, como dice Zacarías en otras partes, pero no me quiero extender más, no porque no haya pecado, sino porque Dios en su pura gracia ha decidido limpiar el pecado, como lo hizo con el sumo sacerdote, cambiar nuestras vestiduras, ponernos un turbante nuevo y llenarnos de su Espíritu para que podamos lograr en este año la consagración, las victorias y los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.